Hoy es miércoles 18 de diciembre, lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Bendito Dios, enséñanos y ayúdanos a actuar en beneficio de tu causa en Jesús. Amén. Para hoy miércoles, Esdras actúa. Leeremos en el libro de Esdras, el capítulo 10. Vamos a leer este capítulo como base para la consideración de este día.
Capítulo 10. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, «Nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra». Mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca el negocio, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate, y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Levantóse luego Esdras de delante la casa de Dios y fuese a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre la prevaricación de los de la transmigración. Hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y él fuese apartado de la compañía de los de la transmigración. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes noveno, y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Y levantóse Esdras el sacerdote y díjoles, «Vosotros habéis prevaricado, por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras». Y respondió todo aquel concurso y dijeron en alta voz, «Así se haga conforme a tu palabra». Mas el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hubieren tomado mujeres extranjeras, vengan a tiempos aplazados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fueron pues puestos sobre este negocio, Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, y Mesulam y Sabetai, levitas, les ayudaron. E hicieron así los hijos de la transmigración. Y apartados que fueron luego Esdras sacerdote, y los varones cabezas de familias en la casa de sus padres, todos ellos por sus nombres, sentáronse el primer día del mes décimo para inquirir el negocio. Y concluyeron con todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras al primer día del mes primero. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesuá, hijo de Josadec, y de sus hermanos, Maasías, y Eliezer, y Jarib, y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de echar sus mujeres, y ofrecieron como culpados un carnero de los rebaños por su delito. Y de los hijos de Immer, Anani y Zebadías. Y de los hijos de Arim, Maasías, y Elías, y Semeías, y Jehiel, y Usías. Y de los hijos de Fasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa.
Ustedes ven, ahí 17 sacerdotes o pastores estaban casados con mujeres extranjeras o paganas en contra de la expresión de Dios diciendo que no podían hacer alianza con los extranjeros. A ese extremo había llegado el pueblo que había salido del exilio y se había aposentado en su tierra destruida allí. Continúa el inventario.
Y de los hijos de los levitas, Josabad y Simi, Kelaía, este es Kelita, Petaía, Judá y Eliezer. Y de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Telum y Telem y Uri.
Es decir, los levitas, vimos que eran 17 sacerdotes. Ahora estamos contando 10 levitas. Pero vamos a leer ahora 86 laicos que también estaban identificados con los matrimonios mixtos.
Asimismo, de Israel, de los hijos de Faros, Ramía e Isías, y Malquías, y Miamim, y Eleazar, y Malquías, y Benaías. Y de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, y Jehiel, y Abdi, y Jeremot, y Elía. Y de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, y Jeremot, y Sabab, y Asisa. Y de los hijos de Bebai, Oanán, Ananías, Sabai, Atlai. Y de los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, y Adaías, Hasub, y Seal, y Ramot. Y de los hijos de Paad Moab, Adna, y Keleal, Benaías, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui, y Manasés. Y de los hijos de Arim, Eliezer, Isía, Malquías, Semeía, Simeón, Benjamín, Maluk, Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés, Sami. De los hijos de Bani, Maadi, Amram y Wel, Benaías, Bedías, Kelui, Vanías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, y Jaasai, y Bani, y Binui, Simi, y Selemías, y Natán, y Adaías, Magnatbai, Sasai, Sarai, Azareel, y Selamías, Semarías, Salum, Amarías, Josef. Y de los hijos de Nebo, Keyel, Matitías, Zabad, Sebina, Hadau, y Joel, Benaías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían parido hijos.
Mis hermanos.
Capítulo 10.
Mis hermanos, si tomamos el inventario, 17 sacerdotes, 10 levitas y 86 laicos, nos da 113 nombres. No 111 como está la lección, nos da 113 nombres de personas que tuvieron que separarse de sus mujeres extranjeras con sus hijos y mandarlas y nunca más volver a juntarse, exceptuando que algunos se fueron con ellas y perdieron su identidad con el tiempo, viviendo con ellas en tierras extranjeras, en sus dioses paganos. Y mis hermanos, eso fue tan fuerte, esa predisposición se ha mantenido hasta hoy, en el siglo XXI, en la nación judía, libre de matrimonios mixtos. Eso que hizo Esdras en el año 457 antes de Cristo, con el decreto de Atajeres, fue tan fuerte que hasta el sol de hoy los judíos como nación no se casan o no tienen matrimonios mixtos. Amigos y hermanos, la preocupación de Esdras y su profunda convicción sobre este tema impresionaron al pueblo sobre la gravedad de sus actos, porque comenzaron a reunirse alrededor de Esdras y a llorar con él. Un hombre o una mujer sumamente dedicados a Dios pueden hacer o tener una profunda influencia en quienes los rodean. Y un líder piadoso que no pasa por alto las malas acciones inspira santidad en los demás. Los líderes propusieron una solución: despedir a las esposas y a los hijos. Y estos matrimonios, amigos, no se conformaban a la voluntad de Dios, así que no se menciona la palabra divorcio. Hoy, al decidir sobre la cuestión de la separación de los cónyuges que no son creyentes, tomemos el principio que está detrás de sus acciones en lugar de la letra de la palabra. No podemos hacer exactamente hoy como hizo Esdras en sus días con relación al abandono definitivo, porque hay una cita del apóstol Pablo que nos dice qué hacer cuando nosotros estamos casados con mujeres no creyentes en la palabra de Dios. Y esa cita nos dice que si nosotros somos mundanos y uno de los dos acepta al Señor, por aceptar al Señor, él no debe abandonar a su esposa. No la debe abandonar por eso. Eso es en el caso de dos personas que son mundanas y uno conoce el Evangelio y se bautiza. El bautismo no divide el matrimonio, a menos que la mujer decida no seguir más con ese hombre por su forma, por su nueva vida. Dice 1 Corintios, el capítulo 7, el apóstol Pablo, con relación a esto, y eso es muy interesante subrayar lo siguiente: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer incrédula y ella consiente en habitar con él, no la despida, o sea, no le dé carta de divorcio. Y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, nuestros hijos serían inmundos, o sea, no de un matrimonio santo. Pero ahora, por la unión, son santificados. 15. Pero si el incrédulo se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, en paz nos llamó Dios. Este es el principio que debemos de tomar cuando conocemos al Señor y tenemos una pareja que no es, siendo casados, teniendo una pareja que no es de nuestra profesión de fe que vamos a tomar. Dos esposos mundanos, uno conoce al Señor y decide bautizarse. Eso no es razón para abandonar a la esposa que no es creyente. 1 Corintios 7, del 12 al 15, que leímos, está bien claro. Pablo aconseja que los creyentes cónyuges no abandone al cónyuge creyente, incrédulo, que verdaderamente desea permanecer casado. Por otro lado, nadie debe obligar a su pareja no creyente a permanecer casado con un cónyuge creyente en contra de su voluntad. O sea, nadie debe forzar un arreglo tan dispar. Así que el principio que pasa a un primer plano es tomar decisiones santas en todos los aspectos de la vida. Por tanto, según las instrucciones de Dios, debemos escoger sabiamente con quién casarnos, pero también debemos vivir sabiamente en el matrimonio, ya sea con un creyente o con un incrédulo. Además, debemos tomar decisiones sabias, representar a Dios en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de trabajar, en cómo cristianos criamos a nuestros hijos e interactuamos con los demás, incluyendo la forma en que abordamos los problemas con nuestra pareja o con alguien que está enojado con nosotros. Una palabra importante que aparece en ambos capítulos de Esdras 9 y Esdras 10 es la palabra jared, que significa temer. El primer caso dice que se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel en Esdras 9:4. Y en el segundo, Esdras 10:3, informa que la solución de separarse se tomó debido al consejo de aquellos que temen el mandamiento de nuestro Dios. Por lo tanto, temer las palabras de Dios y el mandamiento de nuestro Dios están vinculados, lo que significa que cada frase es solo una aclaración de la otra. Y la idea de temblar ante la palabra de Dios se menciona en algunos lugares de la Biblia, como en Isaías 66:2, donde dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:5 dice: oíd palabra de Jehová a vosotros los que tembláis a su palabra. La idea de temblar ante Dios y ante su palabra denota el espíritu correcto de humildad al acercarnos a Dios con humildad para aprender y seguir sus pasos de lo que escuchamos y leemos. No somos críticos de la palabra, sino que la palabra funciona como una guía para nosotros. Por tanto, la lección más importante que podemos aprender del tema de Esdras y Nehemías es que tuvieron que enfrentar, es que debemos temblar ante la palabra de Dios. El pueblo de Dios tembló a su palabra y estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para tener una relación sólida con Dios. Porque temblar ante Dios lleva a obedecer la palabra de Dios y a su vez a la felicidad y el gozo en la vida. También podemos temblar ante su palabra y no permitir que nada se interponga entre nosotros y la obediencia a la palabra de Dios. Porque ser discípulo significa obedecer, no solo saber, como dice el himno nuestro: su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Hermanos, mucho cuidado con tomar esta resolución de Esdras 10 para disipar o destruir nuestros hogares que tenemos ya formados con personas de otra confesión de fe o de ninguna. El principio está en 1 Corintios 7, del 12 al 15. Si ella quiere seguir viviendo contigo, vive con ella. Si no quiere y se aparta y busca otros caminos, entonces apártate. Pero eso es el consejo que se le da a los esposos, a los hogares mixtos que conocieron recientemente al Señor. No hay razón para eso, para disolver el matrimonio. Además, en Profetas y Reyes, en la página 458, dice la inspiración con relación al caso de Esdras, que el pesar de Esdras y de sus asociados por los males que se habían infiltrado insidiosamente en el mismo corazón de la obra de Dios produjo arrepentimiento, que eso es lo importante. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados, porque dice: y lloraba el pueblo con gran llanto en Esdras 10:1. Empezaron a entender en forma limitada el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en el Sinaí y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones. Tal fue el comienzo de una reforma admirable. Con infinita paciencia y tacto y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Sobre todo lo demás, Esdras enseñó la ley y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Profetas y Reyes, página 458, Elena White. Amigos, los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía, era impulsado por un profundo amor hacia las almas, la compasión, la ternura que revelaba este hombre. Hacía que los que habían pecado fuese voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran hacer reforma dentro de la iglesia. Debemos ser considerados con los pecadores, llevarlo al arrepentimiento, como Esdras guió a su pueblo. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia, y como Esdras deben enseñar a los transgresores el camino de la vida, inculcándoles los principios en que se funda toda buena acción. Quiero terminar con una cita del libro Cada Día con Dios, página 46, escrita por la pluma inspirada, que dice: nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Debemos practicar los principios verdaderos que conducen a la reforma. El corazón se debe convertir y santificar. En caso contrario, no tendremos relación con Cristo. ¿Ve? Para yo pedir que la iglesia se convierta, tengo que yo que convertirme primero. Y eso fue lo que hizo Esdras. Como sacerdote, se puso a llorar y se puso en ayuno y se puso en tristeza. Y no dijo que era bueno y el pueblo malo, no dijo que nosotros somos rebeldes, nos hemos apartado del camino. Eso dijo Esdras, porque el hombre que quiere salvar al pueblo de Dios tiene que incluirse como pecador junto con el pueblo en su confesión. No ser exclusivista como el fariseo que decía: te doy gracias porque no soy como este publicano. No. Todos somos pecadores y todos debemos pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento, como lo hizo Esdras. Dice aquí: mientras nuestro corazón esté dividido, jamás estaremos preparados para servir en esta vida o en la futura. Como seres inteligentes, necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo mejor que podemos hacer es meditar seria y directamente en si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para obtener la esperanza y lograr el cielo que aguarda el cristiano. Como usted vive aquí, hermano, como usted va a vivir allá, tenga mucho cuidado. Como usted actúa aquí, actuará allá, y allá solamente van a entrar los que actúan como actuó Cristo aquí en la tierra. Sigue diciendo: si por la gracia de Cristo llegamos a la conclusión de que realmente lo queremos, la siguiente pregunta será: ¿qué debo abandonar en mi vida para que no me vea, para que no me sea una piedra de tropiezo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme siempre. ¿Qué debo dejar? Y dice: el gran pecado del pueblo de Dios en la actualidad consiste en que no aprecia el valor de las bendiciones que Dios derrama sobre él. Servimos al Señor con corazones divididos, es decir, no hay una entrega total al Señor, sino hacemos cosas del mundo y las justificamos. Y vivimos como mundanos con títulos de cristiano. Y por eso el Evangelio ha tenido una gran pérdida de personas valiosas, porque nuestro mal ejemplo ha influido en gran manera en enceguecer y en obstinarse en el mal. Sigue diciendo: albergamos algún ídolo y rendimos culto en su altar. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que tienda a disminuir tu comunión con Dios. Pues examina, ¿qué estás tú comiendo o qué estás tú bebiendo o qué te estás poniendo que aleja la bendición de Dios o que cuestiona tu relación con Dios? La verdad de Dios dice aquí, si se la incorpora a la vida y se la entrelaza con el carácter, será elevada y santa, y santificará el alma. Dios está tratando de que por medio de su verdad lleguemos a ser un pueblo separado, diferente. Este es el resultado de la influencia de la verdad. He leído Cada Día con Dios, páginas 46 y 48. Amigo, amiga, hermano y hermana, ser cristiano es parecernos a Cristo, hablando como Cristo hablaba, tratando a los demás como Cristo trataba a la gente, no insultando, no diciendo palabras obscenas, no, como Cristo lo hacía. Y si tenemos ese defecto, pidámosle a Dios que nos lo quite, porque hay poder en Dios, hay mucho poder, tanto poder que el corazón de Dios no sea acortado para salvar, dice la palabra de Dios. Busquemos a Dios, mis hermanos, escuchemos su voz, no dejemos la oportunidad de servirle, de amarle, de obedecerle. Cristo quiere que nosotros nos parezcamos a Él para llevarnos al cielo como hermosos trofeos para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga. El Señor te bendiga siempre. Te habló el profesor Ramón Romero.
Almas erradas.